deporte siempre hay una constante en la historia.
Buenas tardes, queridas y queridos. Aquí nos hallamos en el viernes previo al 8M. Este día reivindicativo en el que no hay nada que celebrar, sino mucho por lo que luchar todavía. Este año cae en domingo, así que no hay excusas que valgan. Si tienes un poco de conciencia feminista, sal a la calle a gritar, acompañar, apoyar y luchar. Por ejemplo, aquí en Salamanca capital se ha convocado la manifestación a las 7 de la tarde, el domingo, que saldrá de la Plaza de la Concordia para acabar en la Plaza Mayor. Previamente a las 6:30 de la tarde, se convocará a las personas que quieran para el taller de pancartas. Pero por la mañana, en Béjar, por ejemplo, se realizará una concentración en la conocida como la Plaza de la Corredera o Plaza España, y será un acto reivindicativo en favor de Charo, la mujer asesinada en el mes de agosto, y que además ha salido la sentencia hace unas semanas. Es una convocatoria realizada por la Asociación Feminista de Mujeres Andeve. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estáis?
Yo bien. ¿Y tú, Miguel? ¿Qué tal?
Miguel no quiere hablar, pero ya lo tenemos ahí al otro lado.
Bueno, sí, voy a hablar. Por aquí estoy.
Ya me imagino que mejor, además con una sonrisa.
Pues sí, es lo que me dice la gente, que se me nota el cambio.
Se te nota en la mirada.
Eso dice la canción.
Te hemos echado de menos.
Muchas gracias.
Y bueno, ¿vais a salir el domingo a las calles a acompañar o...?
¿Tú qué crees?
No lo sé.
Pues yo, como todos los años, sí.
Muy bien, me parece. ¿Y Miguel?
Hombre, si no hay otra cosa que hacer, ahí estoy.
No es obligatorio, también hay otras formas de reivindicar en este 8M. Por ejemplo, me enteraba esta semana que hoy habían convocado los sindicatos de estudiantes una huelga. Y yo les planteaba a la chavalada, pero ¿en serio vais a hacer huelga? ¿Por qué? ¿Realmente la hacéis por la causa o simplemente es porque un día sin clase? Y bueno, ahí pues había de todo. El programa pasado hablamos de OnlyFans y todo lo que rodea a esta plataforma de porno camuflada, aunque ya no está tan camuflada. Y hoy venimos a hablar de mucho más feminismo. Y ahora, pues yo creo que sí, que podemos dar paso a la primera canción. Una canción que no tiene época, yo creo. Maritrini entonó este himno, Yo no soy esa, hace ya algunos años. Y tal vez sea más actual que nunca.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña. Sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber playa esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya. No, yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a tus niñas, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo.
Dos semanas con mucho, mucho movimiento informativo. Pero de nuevo, quiero comenzar nombrando a las mujeres y menores que han sido asesinadas por violencia de género, violencia vicaria. Porque ya son 10 mujeres y 3 menores. Son Pilar, de Quesada Jaén, Sarina, de Las Palmas de Gran Canaria, María Isabel, de Olvera, Cádiz, María del Carmen, de Badajoz, Victoria, de Alaurín el Grande, Málaga, María Belén, de Mos, Pontevedra, Ana María, de Benicàssim, Castellón, María José, de Silches, Castellón, Petronila, de Madrid, y la última, Tatiana Rodríguez, de Sanriguren, Navarra. Y los menores son Noemí, de Silches, Alex, de Sueca, y Jared, de Santa Cruz de Tenerife. Quizás creo que lo que voy a decir va a levantar ampollas, pero es que empiezo a estar bastante cansada y las noticias que han ido apareciendo a lo largo de estos días, pues lo cierto es que no ayudan. No hay hombres feministas. Existen hombres que reconocen los errores en sus relaciones con las mujeres, su machismo. Recordemos que nos educan en el machismo dentro de una sociedad machista aún, y que quieren cambiar eso. No confío en aquellos hombres que pretenden darnos lecciones, que tienen un discurso cercano al nuestro y que, pues abiertamente, hablan de apoyo abierto a las mujeres y el feminismo. Después, sobre todo del caso de Rejón, se me ponen los pelos de punta y me saltan muchas alarmas cuando un hombre tiene un discurso cercano a la par que paternalista en torno a la igualdad y lo que exigimos las mujeres. En estos días, una segunda mujer ha presentado una denuncia contra Íñigo Rejón por un delito de agresión sexual. Como comentaba una periodista del programa La Hora de Radio Televisión Española, lo que relata esta mujer es mucho más grave que lo denunciado por la actriz Elisa Mubilá. Y ojo, como ya he comentado aquí, él se presentaba como un aliado feminista. Tenía un discurso, para mi gusto, a veces, bastante rimbombante, demasiado filosófico. Pero, como el padre de Fiona, Shrek, se convirtió en sapo. ¿Qué pasará ahora? Pues todo seguirá su curso. Investigación, aportación de datos y después, si hay indicios suficientes, pues juicio. Como decía una magistrada, Carla Vallejo, van a ser dos procesos independientes. Por un lado el de esta última mujer y por el otro el de Elisa Mubilá. Aunque a ambas le asesore el mismo abogado y el acusado sea el mismo hombre. Eso no quiere decir que se aunan los dos casos en un único procedimiento. Hay un macho alfa que se ha sentido herido en su orgullo y arremete contra la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo por calificarle con determinados adjetivos cuando salió a la luz la denuncia interpuesta por dos mujeres contra él. Ahora pretende que Yolanda Díaz le indemnice por estos adjetivos empleados. La ministra ha dicho que ella siempre va a estar del lado de las mujeres. Reitero, no se ha establecido que los hechos denunciados sean falsos, ni mucho menos. Lo que se ha dicho por parte de la Fiscalía es que estima que los órganos judiciales españoles no tienen competencia para investigar y enjuiciar los hechos denunciados. Parece lo mismo, pero no lo es. Mirad, en este punto también me aparece el cansancio. Me agotan todas las personas que usan el argumento de las denuncias falsas cuando empiezas a hablar sobre violencia contra las mujeres. Ostras, de verdad, pero solo les molestan, no voy a emplear el plural, las supuestas denuncias falsas en estos casos, violencia de género y violencia sexual, pero no les incomodan ni protestan por las denuncias falsas que se producen en los casos de robo, estafa seguros, estafa cuando hay una incapacidad temporal, laboral. ¡Qué casualidad, cariño mío! Véase el tono condescendiente que empleo, incluso el sarcasmo. Pasamos de un corporativismo masculino a otro, el que se produce dentro de los cuerpos policiales. tenemos que convivir con altos cargos de la policía, nacional o local, que se valen de su superioridad en todos los aspectos imaginables para conseguir determinadas cosas de sus subordinadas. Resulta que los cauces de denuncia internos no funcionan, o quizás hacen que no funcione o no quieren que lo haga. Siempre he dicho que está muy bien tener normas, leyes, protocolos, está muy bien el papel. Pero donde se ve la diferencia es cuando se lleva a la práctica. ¿Se hace realmente? Está muy bien la protección de quienes tienes a tu alrededor, pero existe determinado corporativismo que no debería llevarse a la práctica. Si alguien hace algo mal, hay que denunciarlo y punto. Me da igual el cargo que tenga dentro de la organización o de la empresa, la relación que se tenga. Hay que ser responsable con los principios y valores. Y creo que uno de los principios que rige cualquier cuerpo policial es la protección y seguridad de las personas, incluso de las personas que lo componen. Y aquí se ha producido esto. Hace algunos años se dio a conocer el caso en el ejército español de Zaida Cantera. ¿Qué es lo que sucedió? Ella abandonó el ejército, y su marido también, si no me equivoco. Ella ha sido señalada y juzgada. Ella es la que ha tenido que empezar nuevamente. Ahora nos enteramos de las prácticas del ex-DAO de la Policía Nacional o del caso del comisario jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares. En el primer caso, resulta que se ha dado a conocer la identidad de la víctima. Venga, viva la protección de datos. A través de un chat interno de policías. Y vuelta con el corporativismo. Claro, todos aquellos que son iguales tienden a defenderse, protegerse. Es muy difícil renunciar a los privilegios que nos han venido dados y que no hemos conseguido por méritos propios. Seguro que son hombres que piensan que ella se lo buscó, que ella se lo merecía y que ella es una puta. Pues las putas tienen más dignidad y valores que todo ese grupo de mequetrefes juntos. Son mejores personas que todos ellos. Luego, salta la noticia del comisario jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, que había pasado antes por el mismo puesto en Torrejón de Ardoz. Y ahí, quien no hace nada, es quien dirige la corporación local de ese municipio madrileño. La alcaldesa acepta la dimisión y el traslado, parece ser, pero no tiene en cuenta las denuncias realizadas y ella no toma la iniciativa de apartarlo del puesto. Luego, quieren que denunciemos, que contemos, que busquemos la protección, pero ¿de quién? Cuidado, no estoy diciendo que todos en todos los cuerpos sean así, no tolmel, recordar, pero siempre hombres. Qué curioso. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué nos dedicamos? Lanzo estas preguntas porque la semana pasada nos enteramos que 3 menores de edad en Valencia violaron a una chica menor de edad y un cuarto, inimputable, es decir, menor de 14 años, también está implicado. Y nos quieren vender la milonga de que no hace falta formación en igualdad, educación afectivo-sexual, en valores. Si la igualdad se viera de forma transversal en todas las etapas educativas, si hubiera verdaderamente coeducación, habría suficiente información y formación para que no existieran distinciones entre las personas basándose en el sexo. Pero no solo eso. Nos trataríamos por igual, con independencia del color de piel, del lugar de nacimiento, del lugar de residencia, de la orientación sexual. Como se dice en el cuento titulado ¿Qué me cuentas, Caperucita?, seríamos diferentes pero iguales, iguales pero diferentes, y no pasaría absolutamente nada. Pero no, hay personas que se dejan influenciar por discursos cargados de odio y misoginia, de información falsa que se distribuye y que dice que no se puede impartir educación afectivo-sexual porque eso es incentivar a la chavalería a mantener relaciones sexuales. Pero vamos a ver, qué cortos de entendederas, pero qué cortos de miras. Una educación afectivo-sexual es una educación en valores, principios, emociones. Enseñar a tratarse bien y tratarnos bien, sin discriminación. Se trata de prevenir para no lamentar después. Consiste en formar a personas críticas y reflexivas, que se cuestionen y que cuestionen, que sientan curiosidad por aprender y que no se queden en lo superfluo. Pero, ¿qué es lo que prefieren quienes tienen el poder o a quienes se lo otorgamos? En muchas ocasiones he dicho que la música, las letras de las canciones, ayudan e influyen a formar conciencias. Hay canciones que hemos puesto, las que normalmente ponemos aquí, que yo creo que sí remueven esa conciencia feminista. Luego hay otras de las que hemos comentado que hacen todo lo contrario, que fomentan el machismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque este discurso podía ser muchísimo más largo, porque ha habido cientos y cientos de cosas que han sucedido a lo largo de estas dos semanas. ¿Qué hacemos?
Pues seguir informando, seguir haciendo pedagogía desde aquí. Y a mí no me sorprende nada de lo que has comentado. Es algo que ya hemos comentado muchas veces aquí. El tema de las fuerzas de seguridad del Estado es algo que yo he visto desde 1991 y por desgracia seguiré viendo más adelante. Creo que aquí hace falta revolver conciencias y también lo que tú has dicho, ¿no? Formación. Como no lo hay y como tampoco se pretende hacer, pues pasa lo que pasa. Y por lo tanto, pues no me sorprende nada de lo que has dicho. Sobre lo de Julio Iglesias, pues ya sabemos cuál es el panorama de este hombre. Es un tío con muchísimo poder y creo que puede amedrentar a toda una vicepresidenta, cosa que, bueno, que lo intente, pero creo que va de culo cuesta abajo. Y por lo tanto, pues oye, sigamos con la misma historia, ¿no? Sigamos intentando confundir a la gente y no tener una conciencia en igualdad, que es lo que está pasando en todos los ámbitos profesionales y sociales, ¿no? Y por lo tanto, pues, es que tampoco puedo decir mucho más, porque prácticamente has tocado todos los palos y por lo tanto, para repetir lo mismo, no eso. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo.
Pero es que justo ayer saltaba que no lo he recogido, o hace un ratito poco, mientras comía, pues escuchaba un vídeo de Cristina Fallarás en la que contaba que de nuevo han compartido sus datos personales y les han estado molestando en casa. O el caso de Rita Maestre, que contaba en redes sociales que lleva un año siendo acosada en su domicilio insistentemente. También el caso que ya hemos hablado aquí de Sara Santaolalla y lo último, las últimas agresiones físicas que ha sufrido a la salida del Senado junto con otras senadoras. Me parece muy bien que se han unido los partidos del Senado, yo creo que con un poco de conciencia crítica, es decir, se han quedado fuera PP y Vox, obviamente. Y han hecho un escrito apoyando a Sara Santaolalla y diciendo que hay que actuar de oficio ante esto. Desde aquí, yo cuando he compartido el vídeo de Cristina Fallarás, no creo que llegue muy lejos, pero sí he invocado a Interior, Igualdad, el presidente del gobierno, la Policía Nacional, pues para que hagan algo, o sea, que se puede hacer, no pueden mirar hacia otro lado ante esto, o sea, no puede haber una impunidad tan grande cuando son determinadas personas las que son acosadas porque defienden unas determinadas ideas y luego cuando es en el otro lado no pasa absolutamente nada.
Es que voy más allá. Hoy en el Congreso se cita a Vito Quiles por el tema de Sara Santaolalla. Para ver si le quita o no le quita la acreditación en el Congreso. Yo no sé a qué coño estamos jugando, la verdad.
Hombre, le han condenado a 10.000 euros ahora por... No me acuerdo,
si
pero...
Si es que da lo mismo. Si es que son los mismos los que se están cargando la ley de protección de datos. Hay una ley, coño, que se cumpla. Si es que no es tan difícil. Hay una ley, aquí no hay ambigüedades. Yo si la cago en ese sentido, me van a meter una multa de la leche. ¿Por qué puñetas a esta gente no? Quiero decir, no todos somos iguales, pues que empiecen por ellos. ¿Por qué tiene que ser de Cristina Fallarás, Sara o cualquier otra persona que a estos tipejos le salen de las narices de señalar el poner su dónde viven y todo? ¿Pero qué coño estamos hablando? Hay una ley, ¿no? Pues coño, que la cumplan. ¿Para qué coño están las fuerzas de seguridad del Estado? ¿Para qué coño está el Ministerio de Interior?
esperemos que hagan algo y que... Bueno, yo esta mañana me he reído muchísimo cuando descubro que me sigue el partido... Se acabó la fiesta Salamanca y dije, joder.
Ah, sí, sí. Muy bien.
Digo, el que la persona que le lleve en las redes sociales, no sé, no hace muy buena investigación. No sé si sentirme orgullosa. Yo en realidad es que me ha quitado las legañas esta mañana y me he echado a reír y todo, Dios bendito, qué perdiditos están algunos. Bueno, desde aquí, antes de dar paso a la siguiente canción y de que podamos comentar algo más, yo desde aquí quiero invocar a que dejemos de un lado el cansancio que podemos tener y que el día 15 demos un paso y vayamos a votar, porque en su momento ya lo dije... creo que fue para las elecciones generales, es que nos va la vida en ello. Pensamos que solo la Junta de Castilla y León, que es una pequeña comunidad autónoma, que es la más grande en cuanto a provincias, pero yo creo que aquí podemos dar, dar la patada y realmente apostar por una sociedad más justa, por una justicia social de verdad, y yo animo a las personas, pues eso, a que vayan a votar. No digo ni que voten a un lado ni a otro, ni no, cada uno allá con su conciencia, pero sí que salgamos a votar, porque luego, claro, nos quejamos de que fallan determinadas cosas y hemos tenido en nuestra mano el cambiarlo.
Sí, exactamente. Cuando hay una abstención bastante brutal, somos responsables de esa abstención. Por lo tanto, yo sí que animo a votar. Y en ese sentido, votar, cada uno puede votar lo que quiera, evidentemente. Pero bueno, que sepan que ciertos partidos van por un lado y otros por otro. Por lo tanto, el tema de igualdad está en peligro. Desde mi punto de vista, por ejemplo, en Castilla y León. ¿Y por qué no nos vamos a negar? Hay que decir la puñetera verdad, ¿no? Y por lo tanto... evidentemente ya todos somos mayorcitos para saber lo que votamos. Si somos imbéciles hasta para votar en contra de nuestros derechos, pues oye, sigamos así. Pero bueno, por repetir, todas las políticas de igualdad, educación y demás están en peligro. Y al que no quiera ver esto, es que es imbécil.
Hace ya algunos años, dos participantes de Operación Triunfo se unieron en una canción al salir de la academia y reivindicaron esa visión feminista de las cosas. Ana Guerra y Aitana cantaban aquello de lo malo.
Voy a salir, no más fingir, no más servir. La noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman, no respondo. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Que voy a darme a mí una y otra vez. Lo que tanto me quité, que para ti tampoco fue. Hoy, 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 lista para bailar. Porque tú, hoy, hoy, me has hecho rabiar. Que hoy, 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 lista para bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no. Tú ya no estás dentro de mí. Se han podrido las flores aquí. Ahora yo no quiero rosas. Soy el león que se comió las mariposas. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Te voy a dar a mí de una y otra y otra vez. Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue. Y voy, 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 lista pa' bailar. Porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar. Y voy, 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 lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no. En un chico malo, no, no, no.
esta noche bailo mejor sin ti.
Yo no te miro y tú me vas a ver. Yo no te escucho y tú me vas a oír. Paso de largo y paso de ti. Esta noche bailo solo para mí. En un chico malo, no, no, no. Fuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no.
Esta tarde tenemos la suerte de contar con una profesora universitaria, activista, desde hace muchos años. Ella es catedrática de psicología en nuestra Universidad Pontificia de Salamanca. Carmen Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te pillamos fuera de Salamanca en los actos en torno al 8M y por ello yo quiero darte las gracias por participar también en las que faltaban. ¿Cómo ha ido todo?
Bueno, muchas gracias a ti. Sí, justo me pillas de viaje de regreso a Salamanca. Así que, bueno, encantada de estar aquí en tu programa y gracias por invitarme a hacer una reflexión contigo.
Pues sí, una reflexión previa a este 8M. ¿Cómo se te presenta para ti este 8M?
Bueno, pues yo creo que es un 8M en que es muy importante que recuperemos realmente lo que es el proyecto de igualdad entre hombres y mujeres, que creo que ahora mismo está sometido entre dos fuegos. Por un lado, quienes están negando todo lo que es la subordinación de las mujeres, la violencia de género, que así llamamos a la violencia contra las mujeres, y por otro lado, quienes tratan de resignificar esta violencia de una manera que es poco útil, porque en realidad no va dirigida a acabar con la violencia, sino a hablar de falsos empoderamientos, de falsas resignificaciones. Y yo creo que tenemos que pensarlo mucho para no equivocarnos en el proyecto de igualdad en el que estamos comprometidas y comprometidos, ¿no? Que en realidad, mira, si no hay igualdad radical, no podemos hablar de democracia. Si presumimos de democracia, pero sin una reflexión seria sobre qué está pasando con la desigualdad entre hombres y mujeres, pues es una democracia de pacotilla, ¿no? Uh-huh. Es un poco.
Pues, vamos, esto que voy a contar es una pequeña anécdota. Yo la primera vez que coincidí con Carmen Delgado en una actividad de la UPSA fue precisamente en un curso sobre violencia de género y trajo a Leonor Walker.
Ajá. Sí, sí, sí. Una grande,
Leonor
Walker, sí.
Una grande. Fue estupendo escucharla, incluso en inglés y con traducción simultánea. Fue maravilloso. ¿Sí? Después, yo he compartido con Carmen Delgado, que ahí yo la admiré muchísimo, un curso que dio en el Colegio de la Abogacía de aquí de Salamanca, que yo dije, qué paciencia tiene, qué saber estar esta mujer, con qué tranquilidad respondía no a las preguntas sino los ataques, que así yo lo consideraba, los ataques de abogados que pertenecían al turno de oficio de violencia de género. Dije, Dios bendito, qué maravilla. Después lo he comentado con otras personas esto, con da la casualidad que con otras personas, hombres, que estaban allí haciendo ese curso y pensaban lo mismo. Y después, años después, he tenido la suerte de que fuese una de las que me evaluaran mi tesis doctoral. Así que, bueno, ha sido una trayectoria. Todo, muchos años llevas estudiando, dando formación sobre violencia de género. ¿Y cómo podemos argumentar aquellos que dicen que la violencia no tiene género?
Pues mira, primero yo creo que tenemos que escucharlos, ¿vale? Porque a veces tenemos mensajes rápidos, respuestas rápidas, y realmente esta gente que habla de esa manera tenemos que escucharles, y lo que descubrimos cuando los escuchamos es que si les prestamos atención, al final se quedan en eslogans y detrás no tienen argumentos para justificar lo que te están diciendo, ¿no? Y yo creo que es importante buscar canales de diálogo y, bueno, hacerles ver que en realidad lo que están afirmando no tiene ningún sustento. Cuando tú les respondes con datos, les vas dando datos de realidad, se quedan sin argumentos. Entonces hay quien, al no tener argumentos, recurre a la violencia, con lo cual, bueno, pasa lo que pasa. Pero hay otra gente que yo creo que sí que es capaz de reaccionar, ¿no? Yo creo que no tenemos que perder esa batalla de que la opinión pública, la gente de buena voluntad, la gente que en realidad quiere saber y quiere conocer, pues al final los argumentos racionales les convencen. Y yo creo que ahí no debemos dejarnos intimidar por estas voces que son las que más se oyen, negacionistas, pero no son las más representativas de la sociedad, ni mucho menos. Lo que pasa es que son las que hacen más ruido, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser pacientes, explicar a la gente, dar datos, explicar qué es la violencia de género, explicar qué es la igualdad, que no es lo que les dicen que decimos, no, que no es que las mujeres quieren tener privilegios respecto a los varones, no es eso. Y bueno, tenemos que tener ese ejercicio de paciencia, porque yo creo que tiene su fruto. Yo creo que la gente racional, la gente que es capaz de una reflexión ética, lo entiende cuando les damos argumentos, ¿no? Uh-huh. Esa es mi posición y quiero estar ahí, porque si no lo abandonaría todo, ¿no? Tal como van las cosas.
Sí, sí, tal cual. Rosa Cobo, que es gran amiga tuya, dice que ante los avances feministas siempre hay una contraofensiva por parte del patriarcado. ¿Por qué crees que puede suceder esto?
Frente a los avances del Islam siempre hay... Te he perdido un poco, Raquel.
Ay, perdona. Que frente a los avances feministas siempre hay una contraofensiva por parte del patriarcado. Lo que llama frente a las olas hay una resaca. ¿Y por qué crees que sucede esto?
Absolutamente. Mira, el patriarcado de tonto no tiene un pelo. Entonces tiene una posición hegemónica, no quiere perder poder. Y cuando ve que efectivamente el feminismo va calando, va teniendo de seguimiento y va, bueno, de alguna manera calando en la sociedad, dice, esto hay que pararlo de alguna manera, ¿no? Y así ha sido históricamente y así está siendo ahora. Hemos visto cómo cuando en las grandes manifestaciones de 2018 la gente, con el caso típico de la manada, ¿no?, que movilizó a tanta gente, porque vimos crudamente lo que es la violencia, hubo una reacción masiva y dices, hay que pararlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, ¿cómo se para? Bueno, con mensajes negacionistas, se para negando la evidencia, se para resignificando lo que es la igualdad como privilegios de las mujeres, y efectivamente es así, no van a ceder fácilmente que avance la igualdad, porque la igualdad, avance la igualdad, es pérdida de privilegios, obviamente, para quienes disfrutan de esos privilegios, ¿no? Entonces, efectivamente, es así como funciona la historia, pero también vemos que después de la reacción vuelve una nueva ola. Y lo mismo que después de la tercera ola hubo esa reacción feminista, vino la cuarta ola. Y ahora estamos viendo la reacción a la cuarta ola, pero vendrá una nueva ola, ¿no? Porque lo que yo sí creo es que nunca volvemos al punto de partida. Cuando se dan pasos hacia adelante ya no regresamos al punto en el que estábamos. Parece que retrocedemos, pero ya no volvemos al mismo punto. Ya hemos conseguido afianzar logros, ¿no? Yo tengo una gran esperanza en esto. Y además, mirando un poco, comparando con nuestras madres, con nuestras abuelas, pues nuestras vidas son bastante diferentes, ¿no? Y es así, o sea, estoy completamente de acuerdo con ella.
Uh-huh. En el programa pasado estuvimos hablando con la Federación de Mujeres Jóvenes sobre OnlyFans y la manosfera. El patriarcado evoluciona a pasos agigantados. ¿Nosotras nos quedamos atrás? ¿O por qué no avanzamos, no podemos avanzar tan deprisa dentro del movimiento feminista?
Bueno, yo creo que no nos favorece mucho todo cómo ha ido evolucionando las redes sociales. Y que es donde la manosfera encuentra su principal altavoz y su principal centro de difusión, ¿no? Porque se basa en mensajes cortos que no tienen detrás ninguna argumentación, que llegan un poco a lo emocional, que conecta muy bien con los sentimientos, pero sin explicar lo que hay detrás. Entonces eso engancha muy fácilmente con esta cultura de mensajes rápidos, de Twitter, de todas estas cosas de no pensar, de no reflexionar, de ver quién dice la frase más ingeniosa, ¿no? Y efectivamente ahí nos tienen ganada la partida, porque es muy fácil hacer frases ingeniosas y que de alguna manera conecten con esos sentimientos en los que no tenemos que revisar nuestras posiciones y nuestros privilegios, ¿no? Pero yo creo que la fuerza del feminismo, que es la teoría que sustenta la igualdad, está en su capacidad de reflexión y su argumentación. Y la razón, al final, acaba ganando la razón. Yo creo que no tenemos que salir de ahí, de seguir en nuestra línea de argumentar, de reflexionar, de exponer, y no entrar en esa guerra de mensajes rápidos y que es lo que favorecen este tipo de mensajes que circulan en las redes sociales y que es el campo donde gana siempre la manosfera, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esto va a pasar, yo creo que esto llega un momento en que volveremos a recuperar la capacidad de razonar, de pensar, porque no nos van a satisfacer estas respuestas tan rápidas y tampoco explicativas de la realidad, ¿no? Así que, como ves, soy un bicho raro, porque creo que nadie más que yo tiene esta idea en este momento, pero yo sí estoy esperanzada. Además, te digo una cosa, yo he visto el barómetro de la juventud, que todos los medios de comunicación hacen una crítica de cuánto hemos retrocedido, cómo los jóvenes rechazan el feminismo. Yo tengo una lectura más positiva de todo eso, ¿no? Yo creo que detrás de rechazar la etiqueta feminismo, yo creo que lo que aparece ahí es que efectivamente quizá el feminismo se ha convertido en un término vacío que puede significar cualquier cosa, que efectivamente sienten que es un instrumento de manipulación porque todos los partidos se declaran feministas y hacen cosas muy distintas respecto a las mujeres, por tanto se pueden sentir manipulados. A mí eso no me desanima, ¿no? A mí me reconforta que más del 70% consideran que la violencia de género es un problema social muy grave. Dices, vale, llámalo como quieras, pero al menos estás reconociendo ese problema. Que más del 70% consideran que la igualdad entre hombres y mujeres es prioritario. Entonces, que luego lo practiquen, eso es otra cosa, pero que al menos tengan claro que no es legitimable la desigualdad, ya me parece un avance, ¿no? Así que, bueno, como ves, soy una optimista radical en contra de lo que es la opinión generalizada, ¿no? Yo creo que los jóvenes distinguen claramente lo que es utilizar la igualdad como un recurso para otros fines y lo que es la igualdad real, ¿no?
Pues yo creo que aquí te voy a tirar, Yona. Esta semana he tenido jornada intensa con Chavalada y no me decían abiertamente que el feminismo era algo malo, pero sí utilizaban la argumentación de esto que he dicho yo al principio del Not All Men, de qué pasa, porque los medios de comunicación...
Raquel, te he perdido un poco. Yo creo que como voy de viaje, pasé por una zona que no tengo cobertura y no te he podido escuchar.
¿Me escuchas ahora, Carmen? ¿Me escuchas?
Nada, no digo nada.
¿No me escuchas, Carmen? Hola, Carmen.
Ahora sí.
Que decía que, bueno, que a lo mejor te voy a echar un poco por tierra ese optimismo tuyo, que a mí es una de las cosas que me gusta de Carmen, las pocas veces que he podido conversar con ella, escucharla y hablar con ella. Porque yo esta semana he estado con adolescentes y no me tiran por tierra lo que es el feminismo, pero sí utilizan el argumento este del Not All Men o... ¿Pero qué pasa? Porque es que en los medios de comunicación no aparecen aquellas mujeres que asesinan a hombres. Y entonces, bueno, se crea ahí un debate tremendo y salen los chistes y todo esto. Entonces, a mí a veces esto que tú me estás contando de que los jóvenes ven esa visión feminista, yo qué sé, a mí a veces me cuesta. Y tengo aquí a mi compañero Alfonso que va cabeceando también.
Es que yo soy bastante negativo por lo que yo estoy observando en el día a día, ¿no? Jóvenes que dan por hecho ciertas cosas que a mí me produce bastante rechazo, ¿no? Entonces, claro, todos podemos verlo medio, la botella medio llena, medio vacía, ¿no?
Ajá.
Pero en este caso a mí me cuesta coincidir contigo en ese sentido, ¿no? Porque sí creo, desde mi punto de vista, que sí hay un retroceso. Y creo que en lo que estoy de acuerdo contigo es en que las redes sociales hacen muchísimo daño en igualdad por el mensaje corto y rápido que se queda, pero no hay un análisis profundo de ello. Y eso está calando en la gente joven. Está calando y muy rápido. Por lo menos la percepción que yo tengo del día a día.
Yo no sé, Carmen, no sé si has escuchado que comentábamos antes, Cristina Fallarás, lo último que ha compartido en redes sociales, que la han molestado, la han acosado, Rita Maestre, Sara Santaolalla y tantas y tantas. Y luego la violación grupal por parte de menores a otra menor en Valencia, o adolescentes que modifican fotos de sus compañeras de instituto a través de la IA. Luego tenemos el caso de Julio Iglesias, el exdao de la Policía Nacional, el comisario jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares. Pero, ¿realmente tú crees que hay una conciencia política de la necesidad del feminismo, de la perspectiva de género y de la igualdad entre lo que es la clase política?
No, claramente no. Yo creo que hay una instrumentalización política de la igualdad, ¿vale? No confío para nada en que los partidos políticos tengan un interés genuino en la igualdad, para nada. Sí creo en la presión social y sí creo en la conciencia social. Y también creo que es verdad que nos está desconcertando un poco la cantidad de violencia sexual que estamos viendo y cómo se están dando permiso para reivindicar, que ya no les importa reconocer que eso es algo que hay que hacer y que pueden hacer, y se están dando permiso para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Eso está pasando. Pero fíjate, yo también creo que no es representativo de toda la conciencia social. Creo que es una reacción a la frustración por cómo está evolucionando esta sociedad, que está siendo muy difícil encontrar un lugar, que es verdad que un lugar de trabajo, un lugar de vivienda, es una situación de una sociedad en crisis, con gente con unas expectativas muy altas y con una respuesta en la que es muy difícil satisfacer estas expectativas. Y sabemos que siempre que hay una frustración de expectativas, la gente se rebela contra el sistema que está impuesto. Entonces ahora mismo toca rebelarse contra, por ejemplo, la igualdad, que ha sido un logro, ¿no? Uh-huh. Y buscar siempre una cabeza de turco para culpar y para rebelarse contra los valores que han sostenido esta sociedad, ¿no? Yo lo veo como una transición histórica, fíjate. Uh-huh. Pero yo no creo que haya genuinamente un retroceso en la convicción de los valores democráticos de igualdad. Lo que sí creo es que es una respuesta a la situación de crisis que vivimos por, bueno, cómo va evolucionando esta sociedad hacia un modelo neoliberal salvaje, ya no neoliberal, sino salvaje, ¿no? De dueñidad de la vida de otros y demás, ¿no? Y que por eso están apareciendo estos casos. Sí, pero fíjate que más que numerosos, en realidad lo que son muy llamativos, ¿no? Yo no sé, igual quiero tener una visión muy optimista, muy positiva, pero sí creo que los avances no se pierden así de la noche a la mañana. Se pueden perder algunas concreciones en políticas y demás, pero desde luego la conciencia social sigue un recorrido histórico y no volvemos al siglo XIX o al siglo XVIII. Yo así lo quiero creer, ¿no? Ahora estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, y eso, claro, en el tema de igualdad lo vemos clarísimamente también, ¿no? Una rebelión contra los valores, entre ellos entran los valores de igualdad, ¿no? Ya sé que es difícil de compartir esto, pero yo creo que también tiene sentido.
Ya, sí, sí, yo te entiendo. Además, empezaba hoy el programa diciendo que estoy un poco cansada. Quizás es por la presión, todo esto que escuchas en redes sociales, y que siempre es a un mismo tipo de personas, sobre todo mujeres, las que son atacadas. Y encima son mujeres que defienden pues el concepto de igualdad, de avances sociales, ostras, y que piensan que son unas feminazis, y que lo que quieren, como decías tú al principio, que es el privilegio de las mujeres por encima de los hombres. A mí me resulta bastante curioso todavía cuando hay niños que me cuentan o me dicen, cuando yo les pregunto, ¿creéis que hay una igualdad real en la sociedad? Y me dicen no. Y dije, ostras, espérate a ver qué me responde. Y digo, ¿por qué? Y me saltan con, es que las mujeres tienen más derechos que los hombres. Eso me lo han dicho esta semana, ¿eh?
Claro, pero fíjate que son mensajes rápidos, respuestas estándar, que si tienes la paciencia de reflexionar un poquito, ya no saben qué más argumentar, ¿vale? Entonces a mí eso es lo que me da esperanza. Detrás no hay una reflexión y una convicción. Detrás lo que hay es la seducción por un mensaje rápido, muy seductor, y que además, claro, el ascenso de la extrema derecha pues facilita mucho que está de moda, efectivamente, ser rebelde de esta manera, ¿no? Esa es la manera de que tienen de rebelarse, ¿no? Pero realmente no hay una argumentación detrás, ya no saben qué más decir, ¿no? Uh-huh. Y eso es donde yo veo un motivo de esperanza, que no está fundamentado en algo que tenga raíces sólidas y que realmente se vaya a mantener en el tiempo. Uh-huh. Fíjate qué cosa estoy diciendo, ¿no? Tan rara en estos tiempos, donde estamos viendo efectivamente lo que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, esto lo veo como algo que corresponde a un ciclo histórico y que lo va a barrer el viento en cuanto pase el periodo que estamos viviendo.
Uh-huh. Y seguro que te han preguntado alguna vez, ¿y cómo podemos parar este avance de la ultraderecha, que es el mayor enemigo del feminismo y de todo lo que conlleva el feminismo?
Claro, sí, una pregunta que es difícil. Si tuviéramos la respuesta, sería estupendo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer una reflexión autocrítica también, sobre todo de la izquierda, porque lo que estamos viendo no es tanto que avance la ultraderecha, como que la izquierda se queda en su casa y está decepcionada con no tiene quien la represente, ¿no? Y el feminismo no tiene quien lo represente. Se siente huérfano en ninguno de los partidos, se siente traicionado por la derecha, por supuesto, pero también por la izquierda, ¿no? Aquí está el problema. Entonces yo creo que, aparte de que los tiempos favorecen, los tiempos de crisis siempre favorecen el auge de la derecha y la extrema derecha, nos falta mucha autocrítica para pensar por qué no conseguimos convencer y por qué sobre todo los partidos de izquierda no consiguen convencer al feminismo, ¿no? Que les está fallando y de qué manera han traicionado y cómo han sido utilizados. Yo creo que eso es muy necesario.
Había, no recuerdo quién reflexionaba sobre que a lo mejor quizás desde el movimiento feminista, las feministas, nos deteníamos mucho, como tú estás diciendo ahora, en reflexionar, el comentar entre nosotras, y que quizás tendríamos que pasar a la lucha en sí, más encarnizada, dejando a un lado esto de la reflexión. ¿Tú crees que se puede llegar a un equilibrio entre las dos partes? El reflexionar y en la lucha, el ir al barro.
Yo creo que no. Mira, aquí te voy a citar a una de las grandes del feminismo, cuando decía conceptualizar bien es necesario para politizar bien. Y entonces lanzarse a luchas políticas sin tener claro a dónde nos van a llevar, pues nos han llevado a donde nos ha llevado, ¿no? A la traición de siempre anteponer otros valores prioritarios, siempre el tema de la igualdad de las mujeres, que somos la mitad de la población, subordinados a otras luchas como la lucha de clase, etcétera, y eso ya lo hemos vivido durante muchos años en la historia. Entonces ya se acabó ese cuento. Uh-huh. O sea, ya se acabó de que la mitad de la población tenga que estar sometida a otros intereses que otros consideran más prioritarios, ¿no? Y de que nuestro sistema se sustente en el trabajo gratuito de las mujeres y de que tengamos que estar ahí sosteniendo ciertos privilegios. Ya está bien, ya lo hemos experimentado, ya hemos sido utilizadas. Ya hemos sido utilizadas siempre en todas las batallas. Bueno, esto ya vendrá después. No viene después. Entonces, no va a caer por su propio peso y, por tanto, es una reivindicación muy legítima. Es algo que tenemos que conseguir y poner en el primer lugar. ¿Cuál es el problema? Que, claro, perseguir la igualdad como la reivindicamos supone que alguien, que algunos van a perder privilegios y no quieren soltarlos, ¿no? Pero me da igual que sean de izquierdas, de derechas, de centro o de medio pensionistas, como quieras. Me da lo mismo, ¿no? Este es algo prioritario. La igualdad, si no hay igualdad entre hombres y mujeres, entre el compañero y compañera de vida, ¿qué me estás contando de todo lo demás, no? O sea, entonces yo creo que ahí necesitamos, yo considero muy positivo que el feminismo se haya dado cuenta de que tiene que tener su propio itinerario, de que no puede supeditar sus reivindicaciones y su agenda a las de otros partidos políticos porque sean más urgentes. Creo que esto es lo más urgente. Y además el feminismo no es un apartado dentro de la política, es un modo de entender la vida, de entender las relaciones humanas, de entender la política. Es un humanismo que es bueno para hombres y para mujeres. Es otra manera de entender la vida, entender las relaciones, entender de una forma más igualitaria todo. Y creo que es bueno para todo el mundo, ¿no? Así que creo que no se puede supeditar a ningún otro interés ni prioridad política. Incluso, fíjate lo que te voy a decir, aunque ya sé que en estos momentos no va a ser, va a ser muy impopular, ni siquiera al miedo a que viene la extrema derecha. Ni siquiera eso, ¿no? Porque ya hemos visto que cuando ha llegado la izquierda, pues tampoco ha mejorado mucho. Ha mejorado cosas, pero que se ha mantenido la estructura patriarcal y la estructura de jerarquía, ¿no? Entonces yo creo que quien tiene que pensarlo es los partidos que quieren el voto de las mujeres, los partidos de izquierda que nos están apelando. Dices, vale, nosotros lo pensamos, pero vosotros también pensarlo. Y a ver si asumís la agenda feminista. Uh-huh. No sé si me he enrollado o te he contestado, Raquel. No sé si era por ahí tu pregunta.
Sí, bueno, más o menos. O sea, es al final, sí, es una mezcla de el repensar y el luchar, pero sin... es que la palabra venderte no es, sino que de forma independiente, sin pensar en que los partidos políticos, alguno de los partidos políticos... asuman lo que el movimiento feminista y la lucha feminista lleva consiguiendo. Si quizás, como tú has dicho, ahora hemos alcanzado algo, pero no todo a lo mejor lo que queríamos o lo que por la época en la que estamos viviendo pensábamos que íbamos a conseguir. ¿Tú crees? Porque esa es otra, Jolines, es que ahora hay muchos casos más de agresión sexual, de violencia de género, o en realidad es que hay más conciencia, las mujeres sabemos qué es lo que es y por eso lo contamos más públicamente e incluso lo denunciamos.
Esto último que has dicho. Somos más conscientes, tenemos herramientas para analizar lo que nos pasa, no nos creemos el relato que nos cuentan sobre lo que nos pasa, percibimos, somos más capaces de detectar la desigualdad, somos más capaces de detectar la posición de dominio con la que pretenden utilizarnos y aprovecharse de nuestro trabajo gratuito. Entonces lo visibilizamos más, uh-huh. Está claro, ¿no? Yo creo que sí, que esto último es lo que está pasando.
Uh-huh. fíjate, enlazaba con esta última pregunta. Esto no sé si has escuchado las últimas noticias que sucedían aquí en nuestra ciudad, en Salamanca, donde se han producido casos de agresiones sexuales. Un profesor de la Facultad de Derecho fue acusado de agresión sexual. Un supuesto psicólogo en su momento, en el 2022, fue acusado también de acoso sexual por alumnas que estaban realizando prácticas en su gabinete. Y el último de todo ha sido un psicólogo y profesor de la USAL que ha sido denunciado por una paciente con tendencia suicida. Ostras, se nos remueve, ¿no? Por ahí dentro. No, y yo hablando con compañeras de la universidad decía, jolines, pero no va a hacer nada la USAL. Y me decían, es que a lo mejor hasta que no haya una sentencia firme no pueden apartarlo, no. Y en cierto sentido, así, en caliente, a mí me parecía muy injusto. Por ejemplo, que este psicólogo siga dando clases y que pueda seguir pasando consulta en su...
Lo comparto totalmente. A mí también me preocupa muchísimo eso, ¿no? Y bueno, tenemos que pensar que esto no son casos aislados, ¿vale? Salen algunos casos, pero es la tópica general. Está afectado, legitimado, estoy segura de que lo conocía mucha gente que ha guardado silencio, porque así lo estamos viendo en muchos casos, ¿no? Con esto que tú me has dicho de en la universidad, bueno, pues hay estudios de que efectivamente el nivel de acoso sexual y de abuso y demás es preocupante, pero igual que en todos los demás estamentos, en política, de lo que está pasando en la policía, en los partidos políticos, ahora están saliendo algunas valientes que se atreven, a pesar de ser cuestionadas, a pesar de ser, bueno, en fin, criticadas, se atreven a verlo, y cuando alguien se atreve van apareciendo muchas más, ¿no? Y también sabemos que el entorno lo sabe, lo legitima, lo acepta, o sea, no hay un caso aislado, es todo un sistema el que está sosteniendo esto, ¿no?, este problema. Y sí, efectivamente, las leyes no, y sobre todo la forma en que se aplican las leyes y el sistema, no es precisamente muy proclive a actuar rápidamente, ¿no? Siempre está la presunción de inocencia, aunque sea un secreto a voces y compartido por todo el mundo, y no hay medidas preventivas, lamentablemente. O sea, que estoy de acuerdo contigo.
Y para ir finalizando y que puedas llegar tranquilamente a Salamanca, Carmen.
Vale.
¿Por qué deberíamos salir a las calles este 8M?
Bueno, importantísimo para dar el mensaje de que somos conscientes de la opresión que sufrimos y que ahí seguimos y que no renunciamos a reivindicarlo y a seguir trabajando por ello. Así que creo que cualquiera que tenga un sentido ético de la justicia, pues se va a sentir interpelado, interpelada a salir a la calle y a decir no nos gusta la desigualdad y queremos una sociedad más igualitaria y aquí estamos para exigirla.
Pues bueno, Carmen, desde aquí yo te doy las gracias. No sé si mi compañero Alfonso dice que no, creo que le ha quedado muy claro. Ahora conversaremos. Pues nada, muchísimas gracias, Carmen, por aceptar esta entrevista y bueno, nos vemos en las calles.
Seguro que sí. Un beso.
Un saludo, un beso, Carmen. Buen viaje, hasta luego. Bueno, Alfonso, a ver, que estabas cabeceando ahí, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, tenemos un ratito. Yo a lo mejor le hubiese preguntado más cosas, pero la veía un poco apurada. No sé si iba ella conduciendo o no.
Tengo la sensación de que sí, porque el Google Maps se oía de fondo y estaba con los intermitentes puestos, con lo cual es obvio que estaba en un momento complicado en ese sentido y casi es mejor no distraer con el tráfico.
Por eso.
Y respecto a lo que ha dicho, fíjate, hay una cosa que he observado esta misma semana respecto a cómo captan las mujeres ciertas cosas que antes no las daban por sentadas, ¿sabes? Y cómo han empezado a poder coger esos esas síntomas, y no digo síntomas porque no sé cuál sería la palabra ahora mismo idónea, pero sí que puedan coger y que puedan ver exactamente qué es lo que está fallando. En ese sentido, fíjate que esta semana ha sido muy muy curioso, ¿no? Porque hablando con algunas personas que sobre este tema, sí están identificando lo que antes era, se daba por supuesto, ahora hay un cierto rechazo. Con lo cual eso sí que me alegro muchísimo, la verdad, que se pueda ir denunciando casos que antes lo dábamos por porque era normal, entre comillas la palabra normal.
Tengo que decir aquí que me acaba de escribir Soledad Murillo para decirme que iba con Carmen de, con Carmen Delgado, porque es que las dos participaban en, ah, en el acto esta mañana en Zamora. Y claro, me pide disculpas porque lleva no sé cuánto tiempo sin enviar las reflexiones. No sé en qué estará metida, creo que estaba escribiendo y está a mil historias. Entonces, bueno, yo es que a Soledad, con Soledad yo no me puedo enfadar. parte de esa base, que yo con Soledad no me puedo enfadar. Entonces entiendo que cuando te metes en la vorágine de preparar cosas, y ella, que la llaman de un sitio de otro como experta en políticas públicas, pues bueno, desde aquí le mando un besito y que esperamos que tener alguna reflexión antes de finalizar esta temporada. Yo quería hacer una reflexión que no... Bueno, yo he tenido una semana de muchísimo trabajo, entonces... Cuando terminé el guión, lo único que me ha dado a mediodía es para, digo, voy a comprobar que tengo a las mujeres que son, que desgraciadamente han asesinado por violencia de género, que ya 10 son bastantes para 2 meses. He respirado aliviada, pero sí es cierto que ha habido otros asesinatos de mujeres, desde un chico, un rider que asesinó a su casera, por ejemplo. Y han cometido en feminicidio.net, enumeran 18 casos de asesinatos a mujeres. Y yo decía, que no se me olvide el comentar algo que me han vuelto a decir hoy y que quiero, creo que lo que voy a decir no me equivoco. Es muy habitual el argumento o el discurso que dicen es que una mujer, en cuanto denuncia a un hombre, el hombre pasa esa noche en el calabozo. Entonces, creo que es en el podcast Saldremos Mejores, que han entrevistado a, entre otras, a Sara Santaolalla. Todavía no lo he escuchado, he visto pequeñas pinceladas por redes sociales. Justo una de las entrevistadas, que no recuerdo su nombre, decía que ¿qué mujer va a denunciar en falso? Que a ver, las ailas, como las meigas, pero es un número irrisorio. Pero ¿qué mujer va a denunciar una violación, violencia sexual o violencia de género y va a pasar por todo ese calvario siendo mentira? Eso por un lado. Y por otro lado, que eso lo explicaba yo esta mañana. Una cosa es que a ti te denuncien por violencia de género y vaya los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional a buscarte porque te han denunciado y te lleven a la comisaría o al cuartelillo a tomarte declaración las horas que sean necesarias. Y otra cosa es distinta es que te detengan y pases la noche en el calabozo. Que muy grave tienen que ver las cosas. Y esto dicho por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, muy chungas tienen que ver las cosas, muy grave tiene que ver el asunto, en peligro extremo tienen que ver a una mujer para que el hombre pase la noche en el calabozo. Otra cosa distinta es que comente alguno, he pasado la noche en el calabozo, y confunda que le hayan detenido a las 12 de la noche y haya estado toda la noche prestando declaración. No es lo mismo, porque no te toman declaración desde el calabozo, sino que tú estás sentadito en una silla delante de la gente o de la agente correspondiente al que le cuentas, a quien le cuentas lo que ha pasado y respondes a sus preguntas para que estas personas lo dejen reflejado en un atestado, en un documento interno. Entonces, por favor, que una cosa es una cosa y seis es media docena, ¿vale? Que no sé si quieres decir
sí,
algo, Alfonso.
Sí, que esto lo vas a tener que repetir muchas veces, porque el discurso está calando, es el contrario.
Ya,
por
ya.
Desgracia. Y es algo que yo estoy mucha, es que estarse contra una pared, la verdad. Porque les dice claramente que esto no es así, que normalmente pasarían la noche en el calabozo siempre y cuando haya indicios razonables. La palabra indicios es que la Guardia, como tú has dicho muchas veces, que la Guardia Civil tiene que verlo muy claro para que quedes detenido, pero es que no hay manera. Es que yo conozco, es que yo que es todos los días la misma historia.
Y es que además no se pueden pillar los dedos, porque una persona puede permanecer en el calabozo hasta 72 horas.
Sí.
Y en ese tiempo, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que recoger todas las pruebas pertinentes y que puedan para presentarlas al juzgado y que ahí el juez o la jueza determine si esa persona, ese hombre, pasa, después de pasar a disposición judicial, pasa a una prisión preventiva, o lo dejan en libertad con cargos, o lo dejan en libertad sin cargos. Entonces, antes de opinar sobre determinadas cosas, yo creo que aquí nadie, salvo aquellas personas que hayan estudiado derecho o algo relacionado con el derecho, se han leído el Código Penal. Vamos, si alguien que no haya estudiado derecho se lo ha leído, o sea, chapó. Pero al igual que yo no opino sobre cómo tienen que hacer una operación a corazón abierto o cómo tienen que maniobrar una fisioterapeuta para una lesión, una contractura, pues es que a mí me han dicho, yo lo comparo con la dinámica del teléfono escacharrado.
No, sí, estoy de acuerdo.
Aquí cada persona cuenta la película como le place. Entonces, las palabras, yo llevo repitiendo mucho tiempo que las palabras son muy importantes. Entonces, no es lo mismo decir, he pasado la noche en el calabozo, a, no, es que he pasado la noche hablando en el cuartelillo, en la comisaría, porque me han tomado declaración. Y después de tomar declaración, que pueden ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, me han mandado para casa, o he pasado la noche en el calabozo. También es cierto que tienen que esperar a que vaya el abogado, la abogada del turno de oficio, el abogado privado. Entonces, ese tiempo a lo mejor lo pasa no en la sala de espera, porque se puede largar, a lo mejor lo dejan en una habitación. Así que cuidado, que el calabozo es como en las películas, tiene rejas, ¿vale? Entonces, cuidadito con lo que nos cuentan, cómo nos cuentan, lo que leemos por ahí, de dónde lo leemos y lo que nos creemos. Porque es que a mí no... A ver, en serio, o sea, como he dicho esta mañana, ostras, es que ya llevo muchos años aquí y que no lo digo por decir, que yo lo he hablado con policías y con guardias civiles, que es muy difícil, que no se pillan los dedos, que es que muy grave lo tienen que ver para que la persona, el hombre, pase la noche en el calabozo, porque son 72 horas. A las 72 horas, si no presentan pruebas suficientes,
lo tienen que dejar libre.
Lo dejan libre y es tiempo que pierden, por así decirlo. Pero es que es lo mismo que la argumentación con el tema de las denuncias falsas. Ostras, la misma cantinela. Oh, es que las denuncias falsas. Ostras, que si vamos a los datos, a las estadísticas, hay más denuncias falsas relacionadas con los seguros del hogar y con la incapacidad temporal laboral, pero con diferencia, que relacionadas con violencia sexual y violencia de género. Que todo lo relacionado con violencia de género es un 0,001%.
Pues hija,
que es lo de siempre, ¿no? Por mucho que repitamos esto, yo siempre me pasa que me paso el día contrarrestando los bulos que se van argumentando, iba a decir, en la barra de un bar, porque a veces es que cuando discutes con cierta gente es como un cuñadismo brutal y que muchas veces desespera, la verdad. Y por lo tanto, pues eso, a seguir haciendo pedagogía y de tanto volver a informar. Pero es que cala más, porque viene por 40.000 sitios, la desinformación sobre esto, que lo que podamos informar. Por mucho que lo intentemos, algo está fallando en ese sentido.
¿El qué? Pues es que, pues, no lo sé. Decía Carmen Delgado que son... utilizan discursos, frases cortas, yo creo que aquí también lo hemos hablado, son frases cortas, es lo que en teoría la ciudadanía quiere escuchar o no. Entonces es lo mismo, también me decían que es que con que una mujer acredite que es víctima de violencia de género ya tiene una paga de por vida, aunque luego se demuestre que ha denunciado falsamente.
Eso es mentira.
Digo, ay, la madre de Dios, bendito, de verdad. ¿Por qué no me habría quedado trabajando en un súper que era mucho más sencillo que esto? Digo, a ver, por favor, que es que tienes, o sea, sentencia firme o tienes que tener un informe con todo lo que conlleva el informe, que no te lo dan así porque sí, para tú acreditar y tú presentar para solicitar una ayuda como víctima de violencia de género. Y tarda tiempo. Ostras. Aquí tenía que estar mi compañera, una de mis compañeras trabajadoras sociales para explicar esto. Y si después se descubre que has mentido, tienes que devolver ese importe y además con intereses.
Con multa incluida.
Entonces, ostras, en serio. Que yo le decía, es como cuando hablan determinadas personas el discurso de que cualquier migrante o cualquier menor no acompañado que viene de otro país, en cuanto pone un pie en España, ya le sueltan una paguita. Vamos a ver, todas las ayudas sociales tienen más burocracia que yo que sé.
Y se mira con lupa.
Que yo que sé. Entonces, si no cumples los requisitos... no te van a dar esa ayuda. Y hay otros que cobran paguitas de chiringuitos, que no los llaman como tal, y no nos llevamos la mano a la cabeza.
Y no han trabajado en su puñetera vida.
Por ejemplo. O hay otros que yo lo llamaría intrusismo laboral, que se presentan como periodistas y ahí están recibiendo subvenciones por diferentes lados para ponerse... para acosar, humillar,
dijo,
y luego
bulos.
Y luego ponerse botox, por ejemplo. Yo no me presento como periodista porque yo no soy periodista. Comunicadora, venga, vale, lo puedo comprar, pero yo no soy periodista. Cuando dicen, bueno, Raquel, tú que eres abogada, no, yo no soy abogada, yo soy licenciada en derecho. Para ser abogada tienes que estar colegiada y no lo estoy y ni quiero. Entonces, pues uno de los psicólogos a los que aludía, él ejercía funciones de psicólogo y a veces incluso de abogado. O sea, eso es intrusismo laboral. Y tú estás, aparte de agrediendo sexualmente a tus compañeras de trabajo con un abuso de poder de la leche, estás mintiendo a las personas que atiendes. Y de esto podíamos hablar, porque yo lo he expuesto en un congreso y la madre que parió a este ser, ¿no? Entonces, cuidadito, yo siempre digo, no os tenéis que creer lo que yo os diga. Buscar información por otros lados. Cuestionaros, porque si os lo cuestionáis, es que sentís curiosidad. No leáis solo los diarios que son afines a lo que en teoría pensáis. Leed también otros. Claro, por eso a mí de vez en cuando me sangran los ojos.
Incluso de fuera de España, que a veces la noticia es mucho mejor.
Ahí ya no me da para tanto, de verdad, sí, no me da para tanto.
Oye, los traductores funcionan, ¿eh?
Sí, pero que no me da para tanto para leer tanto, entonces...
Pero funciona, ¿eh? Porque yo me informo más por fuera que lo que leo y escucho aquí.
Entonces, de verdad... Incluso aunque sea nuestro hermano que te cuente, que no te cuente lo que le ha pasado, fíjate la de mi ex, lo que me ha hecho. Ostras, si tienes ojos en la cara, tú podrás ver si ha habido alguna actitud que puedas considerar que es machista, que es degradante, que es tal. Y que de verdad, en serio, es muy difícil. Y la, no sé el resto, pero yo las veces que he tenido que ir a poner una denuncia a la comisaría, estaba súper nerviosa y era yo la víctima. Porque no es algo agradable. Entonces, si es algo relacionado con algo tan sensible como la violencia de género, la violencia sexual, ostras, te lo tienes que inventar muy mucho, y tienes que tener, yo qué sé, unas habilidades tremendas para sostener eso durante tanto tiempo. Y encima pasar el calvario de un proceso judicial que a lo mejor tarda años en salir. Entonces, pues eso, que cuidadito, que si no has estudiado derecho, si no ejerces, pues a lo mejor esa información te la cuelan, pero muy bien. No sé, ¿algo más?
No, nada, no, es que no puedo decir nada, porque es que coincido totalmente contigo, entonces para repetir lo mismo no sabría qué decirte, es que estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué voy a decir?
Vale. Pues nada, vamos a por la última canción de este programa reivindicativo. Luego recordamos las convocatorias que hay aquí en Salamanca para este domingo. Y vamos a escuchar a Miss Bolivia lo que dice esto de paren de matarnos.
Luchadora, porque
Queridas y queridos, nos vemos en las calles. Nos vemos dando guerra, alzando la voz, luchando por nuestros derechos, ahora y siempre. Interpelando, señalando, apoyando, acogiendo. Aunque yo diga que estoy cansada, me sentaré, repondré fuerzas y seguiré dando la murga como pueda y me dejen, pero lo seguiré haciendo distribuyendo mis fuerzas. Este domingo no te quedes en casa. Sal y lucha por ti y por todas las compañeras. Da igual el color de su bandera, de sus ideas, de su piel. Eso es lo que nos diferencia. Nuestra lucha es por todas las mujeres de este mundo. El feminismo es abolicionista, es anticolonialista, es antirracista, es antifascista. Por ti y por todas. No lo olvides. Este domingo nos vemos a las 7 de la tarde en la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Salamanca en la Plaza de la Concordia, o si no, en la Plaza Mayor, en Béjar a las 12 en la Plaza de la Corredera. Y nos escuchamos nuevamente el viernes 20 de marzo en el dial 105.9 de la FM en Radio Asis. Mientras tanto, mientras llega el siguiente programa, o por si queréis escuchar otros, nos tenéis en iVoox, perdón. Y como dice Fallarás, salud y feminismo, compañeras.
Nada, simplemente decirles que sean felices y yo estaré en la mani del 8M en Salamanca.